Más que en forma, episodio 330.
Bienvenidos a Más que en forma con Antonio Yuste, el programa donde conseguirás transformar tu físico y rendimiento para ser tu mejor versión con la ayuda de personas extraordinarias que ya lo han conseguido. Aquí no vas a encontrar fórmulas mágicas, tan solo la información que necesitas sobre nutrición, suplementación deportiva y entrenamiento físico y mental que junto con tu trabajo diario hará que alcances cualquier objetivo que te propongas. Este programa es para soñadores que buscan un mejor físico, para comprometidos a trabajar para conseguirlo, para los que no saben por dónde empezar y para los que llevan tiempo estancados en resultados. Ya estás en el lugar correcto. Tu cambio empieza hoy y ahora.
Muy buenas y bienvenido a un nuevo programa. Ya sabes que si quieres que trabajemos juntos para ayudarte con tu dieta y entreno y llevarte el seguimiento para que consigas ese cuerpo fitness que quieres en el menor tiempo posible, agenda una cita por teléfono conmigo gratuita en antonioyuste.com/ayúdame. antonioyuste.com/ayúdame. Ayúdame sin tilde. Hay muchas personas que están muy delgadas y quieren ganar bastantes kilos de músculo y necesitan para verse bien pues ganar más de 10 kilos de músculo, ¿no? 15 incluso 20 porque están muy por debajo de su peso, ¿no? En 10 kilos incluso menos, ¿no? Pero no saben qué estrategia tanto de alimentación como de entrenamiento es la mejor para ellas. Empezando con el entrenamiento ectomorfo, el que es muy delgado de constitución, los entrenos deben ser cortos, lo más pesado posible, entrenar pocas veces en semana y comer y dormir mucho. El ectomorfo, la persona que es muy delgada, como le meta un volumen medio alto de entreno y muchos días en semana, no va a subir e incluso va a perder peso. O sea, piensa en entrenos cortos e intensos y ahorrar la máxima energía posible. Entonces, sea cual sea, dos de los escenarios posibles en el que su cuerpo queme muchísimas calorías en un escenario y por eso es tan delgado a pesar de que coma, y otro es porque simplemente porque coma muy poco, o incluso pueden ser las dos, ¿vale? Independientemente de cualquiera de estos dos escenarios, la estrategia debe ser la misma. Entreno al principio de ejercicios compuestos con algunos de aislamiento al final. ¿Por qué ejercicios compuestos? Porque con un ejercicio 2 va a trabajar muchos músculos. Y dices tú, bueno, es que no son específicos, no trabajo con músculo predictivo, pero es que no interesa meter la máxima cantidad de músculo y trabajar todos los músculos lo máximo posible en sesiones cortas. Entonces, para esto, los ejercicios compuestos, sentadillas, press de banca, peso muerto, como base con ejercicio de aislamiento, son ideales, ¿no? Porque esto haciéndolo varias veces en semana nos va a producir ganancia muscular en casi todos los músculos del cuerpo, que luego ya más adelante hay que meter más volumen y más especificidad, ¿no? Y entrenar en este escenario pues 3-4 veces por semana, siempre con una sobrecarga progresiva, incrementando los pesos. En cuanto a la alimentación, a estas personas pues subir a base de arroz y pollo le va a resultar muy muy difícil, casi imposible, ¿no? O porque no están acostumbradas a comer y llegar a un superávit calórico comiendo tan limpio les va a suponer algo que no van a poder hacer por mucho que quieran. Por la monotonía de la dieta, porque están acostumbrados a comer cosas pues más sabrosas, como come la mayoría de la sociedad, y se van a aburrir y además encima tanta cantidad, pues dices tú, bueno, tienes que tomar 50 gramos de pollo con algo de arroz, vale, pero cuando ya tenéis que meter 200-300 gramos de pollo con la misma cantidad de arroz, pues ya acaba un poco hasta las narices, por no decir otra cosa, ¿no? De eso de comer tan limpio, ¿no? O porque quemen muchas calorías, que en cualquiera de los dos casos, como digo, le va a resultar imposible hacerlo. Además, algo que hay que tener muy en cuenta es que cuando eres un avanzado, de ese superávit calórico tiene que ser mucho más reducido ese superávit de forma diaria que el de un principiante, porque las ganancias de masa muscular del avanzado anuales van a ser mucho más pequeñas que el principiante. Entonces, los superávit deben ir en proporción a las ganancias musculares que se pueden producir y en qué proporción de ese exceso se va a crear músculo o no, que ahora lo explicaré esto que quiere decir. Es decir, Un principiante puede meter el primer año 6-8 kilos de músculo, sin contar el glucógeno, con el glucógeno pues, y agua pues será más, y un avanzado a lo mejor medio kilo o un kilo al año. Entonces no tiene sentido que el principiante meta el mismo superávit que el avanzado, ya que para no ganar mucha grasa, pues el avanzado puede necesitar de 50 a 100 calorías de superávit máximo al día. Esto si hacemos los cálculos muy muy bien y en la teoría, ¿vale? Porque en un año ganar un kilo de músculo, echando cuenta y matemáticas, suponiendo que consigamos que la mitad de ese exceso calórico se utilice para músculo, lo cual en un avanzado es ser demasiado optimista, es menor, normalmente el 50% no se utiliza para crear músculo, porque ya estás casi al límite, ¿no?, de tu nivel genético, pues son 350 calorías por semana de superávit. Por 52 semanas son 18.200 calorías, y la mitad de eso en ganancia de masa muscular, que son las 9.100 calorías, nos da unos 1,3 kilos de masa muscular promedio anuales que podría ganar esta persona. Todo esto, por supuesto, teorizando que esa persona, esa mitad del exceso calórico tan sumamente bien calculado, que nunca es tan fácil ajustar tanto en ese déficit tan pequeño. A lo mejor crees que estás con un pequeño superávit y estás en mantenimiento o incluso en un ligero déficit. Ya esos niveles realmente es muy difícil calcular. Simplemente te vas guiando por los resultados y vas ajustando, ¿no? Llegado a este nivel, lo normal del avanzado no es meter un superávit tan bajo, aunque en teoría no puedas ganar más músculo por meter más si se fuera a convertir en grasa. El problema es ese, que calcular este superávit tan bajo no es nada fácil, así que suele ponerse un superávit mayor y asegurarte de que realmente estás en superávit, aunque las ganancias de grasa sean mayores, para ganar solo ese kilo y medio de músculo al año, pues que a lo mejor te cojas y ganes 3-4 de grasa, ¿no? Es tu, ostras, es que antes de principiante o intermedio ganaba mucho más músculo y me tapaba menos en proporción, ¿no? Que al final los kilos absolutos a lo mejor son los mismos, pero tú, para esta ganancia ya tan pequeña me estoy tapando casi lo mismo, ¿no? Con avanzado siempre me refiero a una persona que ya pese 10 kilos por encima de su altura de músculo a un bajo porcentaje de grasa, a un 10% así, y esté ya cerca de su límite genético, ¿vale? O sea, un avanzado no es el que lleve 20 años en el gimnasio y mide un 80 y pesa 80 kilos. Eso es un casi un principiante, ¿vale? Estaría en el rango principiante intermedio, casi, ¿vale? Suponiendo que esté bajo de grasa. Por eso, un principiante que puede ganar de 6 a 8 veces más músculo al año que el avanzado, al menos el primer año, el superávit tiene que ser mucho mayor, por encima de las 500 calorías extra de superávit que de mantenimiento, ¿no? O sea, lo ideal, bajo mi criterio, es entre un superávit de 750 y 1000 calorías diarias. Y esto puede echarte la mano a la cabeza o puede parecerte mucho, pero piensa que un principiante, la proporción de ganancia de masa muscular respecto a un avanzado va a ser mayor. El principiante puede convertir, si hace las cosas bien, el 70-80% de este exceso en músculo. Y dices tú, bueno, pues si hago eso, pues meto 2000 calorías extra más. Primero, que no va a ser capaz de comer tanto esa persona, pesando tampoco, porque el estómago también hay que entrenarlo e ir dilatándolo poco a poco, y sobre todo si no está acostumbrado a comer, que por eso es tan delgado, porque no come, una de las cosas, o porque queme muchas calorías. Pero si está acostumbrado a comer pero quema muchas calorías, va a seguir teniendo que meter esas 2000 calorías extra, ¿vale? Ponte en el caso que tú quieres meter esas 2000 calorías extra porque estás muy delgado, diciendo, bueno, como el 70 o el 80% se va a convertir en músculo, en vez de 1000, meto 2000, ¿vale? Llega un punto que la curva baja y ya no es el 70 o el 80, sino que puede bajar a un 40, ¿vale? De todas formas, incluso aunque esta persona diga, bueno, no me importa taparme más, meto ese exceso de 2000 calorías, pero no lo va a conseguir por la cantidad de comida que tiene que ser, sobre todo de donde parte, ¿no? Entonces, esta es la dificultad. De todas formas, yo lo iría haciendo progresivo, ¿no? Si quisiera esta persona pasar de un superávit de 1000 a 2000 calorías. Yo ya este superávit tan grande no lo recomiendo, porque ya la ganancia de grasas sería muy rápida, diría la persona, oye, me veo menos flaco, sí, pero es que son demasiados kilos de grasa, ¿vale? Tendrías que cortar rápido el volumen. Esto suponiendo el escenario en el que esa persona pueda comer toda esa cantidad extra de calorías que no va a poder, ¿vale? O sea, dices tú, bueno, pues me bebo dos vasos de aceite al día o alguna cosa así, no, me como frito, etcétera. Entonces, antes de que saques esa conclusión y quieras hacerlo así, luego, cuando siga explicando qué diferencia hay entre el volumen sucio planificado y el no planificado, por decirlo así, o estratégico y no estratégico, va a entender el por qué no es una buena idea, incluso aunque te cupiera esa cantidad de comida. Entonces, bueno, el principal problema para la mayoría es que esta persona no está acostumbrada a comer todo eso que necesita, ¿no? A mí me llegan muchas personas delgadas diciéndome, mira, yo como muchísimo y no engordo, por más que coma no engordo. Y ve a la persona que mide un 80 y pesa a lo mejor 65 kilos, ¿no? Que son súper, súper delgaditas, ¿no? Y ahora te dicen lo que comen y se comen por la mañana, bueno, comer no, beber, perdón, un café, sin nada más. Luego a mediodía se meten dos platos de pan con potaje que le hace su madre o su pareja, potaje o lo que sea, cualquier plato de cuchara, aunque sea lentejas con morcilla. Y dice, es que me comí unas lentejas con morcilla, o me comí, yo qué sé, dos platos de migas entero, ¿no? Y luego después encima por la tarde un bocata de jamón serrano, pero así de grande, una barra grande de Viena entera, grande, así, enorme como mi brazo, tal. Y por la noche a lo mejor pues se toma, dice, me he tomado dos bols de cereales y varios cafés al día además, con leche y con azúcar. Y para esta persona, como se toma esos dos platos al mediodía, unos cereales por la noche y ese bocata de merienda, que sí, bueno, que es un bocata grande, que tiene mucho pan, pues le parece una suma barbaridad. Pero esta persona trabaja además de camarero o en la obra o de reponedor en un supermercado que va a quemar unas 1.500 calorías solo con esto. Entonces, está claro que es que incluso que está en déficit calórico esa persona y no pierde más porque ya el cuerpo no tiene de dónde rascar. Porque ya ni tiene músculo ni tiene grasa. O sea, a pesar del déficit calórico, mantiene peso, ¿no? Y con el cortisol de una dieta tan baja en calorías para su actividad y con esa alta actividad, pues por las nubes, ¿no? Por lo que en este entorno hormonal de peligro, que es lo que hace el cortisol, es elevar el nivel de estrés, ¿no? Y quemar todo mucho más. Porque siente que está en una situación peligrosa, ¿no? Pues no va a coger kilos de peso hasta cambiar radicalmente toda la estrategia. Entonces, a 5 comidas de arroz y pollo, o arroz con pescado, me da igual, ¿vale? O tubérculo, lo que es la comida típica ochentera de dieta de volumen limpia en el que las grasas estaban demonizadas, van a ser muy pocas calorías. Metiendo 300 gramos de arroz y pollo en cada comida, 5 comidas, o 6, es que no va a pasar más de 2.500 o 3.000 calorías al día. Y con eso, pues estas personas a lo mejor no llegan a ese superávit calórico con ello. Y aunque llegaran, pues no serían capaces de comer esa cantidad de volumen de comida. Hablo siempre de personas que tengan gran actividad. Pero en el escenario de la que la persona no tenga actividad y esté sumamente delgada, es porque come muy poco, porque no está acostumbrada a comer. Y le va a costar también llegar haciendo esas comidas tan limpias, aunque diga, bueno, esta persona no se mueve, muy delgada, pero y solo necesita 2.500 calorías para estar en superávit, ¿vale? Que lo puede haber. Una persona de 60 kilos, pues a lo mejor con 2.500 calorías llega, pero es que a lo mejor está acostumbrada a comer 1.500 o incluso menos. Y eso en comida limpia, el llegar a 2.500 o 3.000 calorías son cantidades muy grandes de comida. Porque hay gente que apenas come y sobrevive a base de café y te dicen, uy, pero si yo me siento súper bien. Claro, jodido, porque tiene el cortisol por las nubes que te mantienen alerta y te obliga a tener energía y moverte. Pero es como cuando te meten un chute de adrenalina que se ve en las películas, está la persona muriéndose, que la va a palmar, o no te desmayes, o está a punto de morirse, que le han pegado 4 tiros en la pierna, 4 al lado del corazón, desangrándose, le meten un chute de la adrenalina y de repente se convierte en Rambo y se los carga a todos, ¿no? Pero claro, te va a volver con energía y activo unos minutos hasta que tu cuerpo ya reviente. Es como meterle un óxido nítrico a un coche que el motor está muriendo. Pues bueno, a lo mejor sí, a lo mejor estaba ya bajando a 50 km por hora y te pone en 300, pero luego pues ya el coche se queda parado, ¿no? Entonces, estas personas tienen una falsa sensación de energía que lo que hace que la tengan es el cortisol por las nubes. Y te dicen a lo mejor estas personas, pero mi analítica sale bien, estoy perfecto, estoy estupendo. No hay que olvidar que una analítica es un escenario en un momento dado. Influyen muchísimas cosas. Y tú te haces una analítica un lunes y un martes te la vuelves a hacer y te pueden salir valores diferentes, ¿vale? Eso para empezar. Pero aún así, eso no significa que haya algo mal y que al día siguiente ya esté todo mal, ¿vale? O que al final pues revientes por algún sitio. Entonces, por eso no tienes fiar. Es como el mecánico, como me ha pasado a mí ahora, el mecánico hace una revisión al coche, va todo perfecto y al día siguiente se te rompe el turbo del coche, la cadena de distribución o lo que sea. No entiendo de coche absolutamente nada, ¿vale? Pero bueno, dices tú, bueno, ¿y cómo ha sido esto? Si es que ha pasado la revisión, bueno, pues porque el mecánico vio el coche y en principio parecía que no tenía nada, pero sí, tenía un desgaste y estaba a punto de morir y ahora ha sido. Vale, pues con la analítica y cómo se siente esa persona pasa también eso, y sobre todo si es el cortisol el que está forzando la máquina a seguir. Mira, pero eso tienes que ser consciente que antes o después, meses o años como mucho, en poco tiempo o a poco año, va a reventar y no va a poder más y va a salir por algún lado. Enfermedades, va a tener que parar, cae enfermo, en fin, ciertas cosas, ¿vale? Puede salir por cualquiera de esos sitios. Mira, hace unos años Paco Bautista, creo, he hablado ya algunas veces de él en el podcast, que ha sido el culturista que más músculo ha tenido de todos los tiempos, español me refiero, no a nivel mundial, ha sido el único que ha competido en el Mister Olympia, que es el evento más grande y mejor, donde van los mejores del mundo, los mejores culturistas del mundo, ¿no? Bueno, pues él ha competido varias veces en el Mister Olympia porque tenía la cantidad de músculo suficiente para poder ir al Mister Olympia. Y ha sido el único español que realmente ha podido ir y que puede haber tenido alguna posibilidad, aunque sea remota, y que no se pusiera al lado del resto de los mejores del mundo y no hiciera el ridículo, ¿no? Bueno, pues esta persona en competición creo que llegó a pesar 129 kilos. En competición, o sea, una persona que a un 5 o un 6% de grasa pesa 129 kilos en competición, midiendo, no sé si mide unos 70, unos 73, bajito. Fijaos que son muchísimos kilos por encima de la altura y además, no a un 10%, a un 5 o un 6, o sea, seco. Seco totalmente sin un, perdón, sin un gramo de grasa. Bueno, pues Paco en su YouTube puso un vídeo explicando cuál fue la dieta para ganar más músculo, pero que fue también la más calórica y la más bestia que ha hecho, que incluso a él, que pesaba muchísimo, que pesaba en esa época pues 140 kilos, no sé cuánto pesaría, que ha hecho y que le costaba muchísimo comer, que tenía que forzarse a comer, que no podía más, y estábamos hablando de una persona que pesa 130 kilos de músculo, que lleva toda su vida forzando el estómago a agrandar y al que le quepa más comida. Ahora ya no es como la Golden Age, que se llama del culturismo, del año 70, incluso del año 80, de Arnold, en el que bueno, tú veías unos físicos clásicos con muchísimo menos músculo, pero más estético, con una cintura muy pequeñita. Ahora, si tú ves a los culturistas, tienen la cintura muy grande. A pesar de tener mucha más masa muscular, la cintura las tienen muy grandes. Y la gente dice, no, es que es de la hormona de crecimiento, es de la insulina, es que ahora se meten mucho más anabolizante y más hormonas. Sí, todo eso se lo meten. Algo de grasa visceral en esa zona se gana. Pero toda esa dilatación abdominal, todos esos estómagos tan grandes, porque tienen que comer tantísimo para conseguir esa cantidad más de músculo que se tenía en los años 70, que al final es que tienes que tener un estómago, tienes que dar de sí el estómago como un balón de playa. O sea, es enorme el estómago para que te quepa esa cantidad de comida. Y ahora cuando veas lo que te voy a explicar de lo que comía Paco en esa dieta para ponerse así, pues entenderá que tienes que tener un estómago sumamente enorme y que es imposible tener una cinturita muy pequeña porque el estómago está dentro de la cintura, está dentro del core y que le quepa toda esa cantidad de comida en 24 horas. Entonces, la dieta de Paco, él dijo que era una 11.000 calorías, algo que es una auténtica barbaridad, pero cuando se pone a detallarte todo lo que comía, a pesar de ser 11.000 calorías y que es mucho, son muy pocas calorías para toda la cantidad de comida que comía. Y eso es porque en esa época la grasa no se le daba importancia, o sea, se le daba importancia pero en el sentido contrario, o sea, no de salud hay que meterla, sino justo el contrario, o sea, son el demonio, tienes que alejarte de ello, esto te va a engordar y te va a perjudicar. Y era todo demonizado y todo era comida limpia, era todo pescado blanco, el salmón no se podía tocar, incluso las sardinas tampoco, todo pescado blanco, carne de ternera sí, pero nada que tuviera un gramito de grasa. Y bueno, aguacate, aceite de coco, aceites, fruto seco, todo eso totalmente desterrado. Se comía a base de pescado blanco, carne, huevos, la leche no se podía tocar porque tenía hidrato y retenía. En fin, bueno, la lactosa decían que retenía. Una auténtica estupidez, con perdón, porque no tenía ninguna base científica, ¿vale? Pero bueno, no me enrollo más. La dieta era algo así, como que en un día entero. Y esa dieta durante unos meses se comía 24 huevos al día. Todo esto tienes que sumarlo. No es mete un día 24 huevos y otro día 24 yogures. Al cabo del día se comía en 24 horas 24 huevos, 24 yogures, 24 piezas de fruta, un kilo de arroz en seco, que eso son unos 3 kilos de arroz cocido. 3 kilos de arroz, un saco, como un saco de 5 kilos casi. 2 kilos de carne, un par de batidos de proteína, dos barras de pan y luego después algo de aceite de oliva, sí que le echaba algunas comidas, creo. Y había más cosas, pero no recuerdo qué era, pero eso recuerdo que era seguro sí o sí. Lógicamente esto lo dividía, no sé si eran en 6 comidas, 7 comidas, 8, no recuerdo cuánto era. Pero bueno, aunque tú cojas estas 11.000 calorías y todos estos alimentos y estas cantidades, y lo dividas entre 4, que serían unas 2.500 calorías, ponte tú y dices, bueno, en lugar de 24 huevos me como 6, en lugar de 24 yogures me como 6, en lugar de 24 piezas de fruta me como 6, en lugar de 3 kilos de arroz cocido me como 1, en lugar de 2 kilos de carne me como 500 o 600 gramos, en lugar de 2 barras de pan, no, son solo 2.500 calorías, que es muy poco, no vas a poder. O sea, vas a tener una sensación de que estás comiendo hasta reventar, que te vas a poner gordísimo, pero como es comida limpia, son muy pocas calorías, son 2.500. Y digo que es muy poco para una persona que no está acostumbrada a comer y que pesa muy poco. Está claro que yo, por ejemplo, que peso unos 95 kilos para un 80, que ya llevo 26 años entrenando, yo 2.500 calorías en comida limpia sí soy capaz de comer. Porque ya llevo entrenando el estómago, llevo muchos años y mi cantidad de masa muscular es más grande. Pero una persona que está muchos kilos por debajo de la altura y que no está acostumbrada a comer o que tiene un gasto calórico mucho más alto que yo, no va a poder comer todo eso a base de comida limpia. Por eso, estas personas necesitan para llegar a esas calorías meter grasas, porque con comida limpia no se puede. Entonces, yo creo que el concepto lo estás entendiendo de qué perfil estoy hablando, por qué no pueden hacerlo a base de comida limpia y que van a necesitar la grasa. Ahora, ¿qué tipo de grasa? ¿Me puedo ir al Domino's Pizza y zamparme todos los días 3 pizzas? Yo no haría esto bajo ningún concepto. Yo haría un volumen sucio, entre comillas, entendiéndose por sucio en meter grasas, ¿vale? Con eso me refiero a sucio, pero bien planificado, es decir, ya que vamos a necesitar más grasas que otra persona, porque seguir subiendo los hidratos cuando ya te estás metiendo 400 o 500 gramos de hidrato al día es muy difícil, ¿vale? Entonces es más fácil llegar ya con la grasa. Entonces, ya que lo tenemos que hacer con la grasa, vamos a hacer que esas grasas sean funcionales y que no perjudiquemos nuestra salud por ello, porque en ese proceso podemos perjudicar nuestra salud. Fíjate en el documental de Super Size Me, que fue un hombre que quiso demostrar que le pasaba un experimento. No sé si está en Netflix el Super Size Me o en Amazon, por ahí tiene que estar, en alguna de estas, ¿cómo se llama? Canales o de suscripción de estos tipo Netflix, Amazon, HBO, etcétera, tiene que estar, ¿vale? Que se tiró comiendo durante un mes, pues tres veces al día hamburguesas del McDonald's. Y en un mes estuvo a punto de morir clínicamente a nivel de salud, o sea, estaba a punto de morir. No podía hacer el amor con la mujer, no tenía nada de líbido, engordó muchísimo, visión borrosa, en fin, a punto de morir. Y el médico le dijo, o paras o te mueres. Se lo dijo ya así el médico, de hecho, tuvo que parar. Tuvo que parar porque no pudo seguir. Entonces, aunque una persona reduzca esto, en vez de hacer esta bestialidad de tres veces de McDonald's al día, aunque lo haga a una comida así diaria de comida basura, va a ser perjudicial para la salud, aunque en cuanto a resultado ganara poca grasa y la mayoría fuera músculo y pudiera llegar a ese superávit calórico que necesita, ¿no? O sea, hablo de un superávit calórico para que en unos meses, un año, pueda haber metido unos cuantos kilos de músculo. Pero quitando ya la parte de analizar de si sería en cuanto a resultado mejor o peor o si lo podría conseguir, nada más por salud es mejor hacer un volumen sucio, entendiendo sucio de meter grasa, pero bien planificado, ¿vale? Yo a este tipo de personas, personalmente, yo cuando le hago una dieta, le puedo meter una pizza por la noche varias veces por semana. A lo mejor le pongo un par de veces por semana pizza, pero le digo, ¿qué masa madre comprar como base y dónde? ¿Qué tomaste? ¿Qué queso? ¿Qué jamón cocido serrano? Y se la hace en casa casera. Va a tener muchas calorías porque hay bastante hidrato y la grasa del queso y suficiente proteína para construir músculo. Y en esa cena ya se ha metido 1.500 calorías disfrutando una comida muy saludable con sus grasas saturadas e insaturadas de calidad, de proteína y carbohidratos también. Yo esto suelo aplicarlo y puedo aplicarlo también con una hamburguesa, con un pan de calidad, unos pancakes con algo de miel, o sea, unos pancakes, unas tortitas de estas como americanas, pero unas tortitas de calidad, un bocata de jamón con un buen pan, con jamón serrano, con algo de queso y con aguacate, todo esto bien planificado y bien calculado, ¿vale? Y así, en solo tres comidas que no son muy grandes, uno se puede meter 3.500 o 4.000 calorías perfectamente, o incluso algo más de calidad. Y si no, un poco más pequeña, con algún batido de proteína, con harina de arroz o avena, con aceite de nuez moscada o de coco, o incluso cacao, también va a sumar muchas proteínas sin apenas esfuerzo. Esto es lo que yo suelo hacer con los clientes que son muy delgados y les cuesta comer, y así pues pueden meterse toda esa cantidad de calorías sin tener que ser a base de frito o comida basura, sin perjudicar su salud, y hacerlo de forma saludable y disfrutando sin tener la sensación que esa persona está haciendo dieta. Al revés, parece que está haciendo cada día una comida trampa y está disfrutando muchísimo, ¿no? El problema, entre comillas, es que esto supone un trabajo grande para el dietista y el sentarse primero a pensar todas las comidas que le pueden gustar a esa persona que te ha puesto en su cuestionario y de cómo hacerla fit, ¿vale? Con fit, pero que tenga las calorías suficientes para llegar a lo que necesitáis. Cuando digo calorías suficientes, no lo reduzcas a que lo único que importa son las calorías, ¿vale? Como sabes, los dietistas analizamos mil cosas más, ¿vale? Aparte de las calorías y los macros. Pero que simulen platos de comida basura para disfrutar y que esta persona pues no se canse ni tenga que comer mucho volumen. Porque una pizza mediana de esta forma va a llegar a 1.500 calorías mínimo en una sola comida sin esfuerzo, una pizza medianita. Pero claro, tienes que hacerle 21 comidas a la semana así. O al menos, si alguna comida la repito un par de veces en semana, pues 11 comidas variando. Porque no le van a meter, no, toda la noche te mete una pizza. Como le va a pasar como al del Madonna, así los dos primeros días, uy, qué guay, estoy comiendo hamburguesa con patata, pero ya al quinto día, al sexto día, diciendo, es que ya ni me apetece, es que ya la aborrezco, es que la miro y me dan arcadas, ¿no? Uno se cansa al final, si son muchas veces en semana, ¿no? Y a las pocas semanas le tendrás que ir cambiando algunos platos, porque te vas a decir, oye, estoy cansado de comer dos veces pizza en semana, incluso se las pongas dos veces. Entonces, como esto supone un gran trabajo para el dietista, pues directamente lo que hacen es ponerle una dieta típica de comer arroz con pollo, tubérculo y algo de aguacate o frutos secos, y no pueden, incluso o porque le resulta aburrida o porque no pueden estar con tanta cantidad de comida o con las dos. Y cuando esas personas le dicen al dietista, oye, mira, es que no puedo comer tanto, es que no me entra, es que no soy capaz, es que estoy comiendo la mitad. Y te dicen, bueno, pues lo que hay. O sea, te dicen que están comiendo la mitad y el dietista sigue con la misma dieta. Si a ti te ocurre eso alguna vez, con todo mi, bueno, respeto, no sé cómo decirlo, se está riendo en tu cara. O sea, se está quedando con tu dinero. Y no le importas nada, porque si el dietista está programado una dieta para que tú, que con esa dieta tengas un superávit calórico y tengas que meter todos esos nutrientes y esas comidas y esos alimentos en esas cantidades para conseguir esos resultados, y tú le dices que solo estás comiendo la mitad, por lógica, aunque tú no seas dietista, tú sabes que no vas a poder conseguir los objetivos que os habéis marcado, porque si estás comiendo la mitad ni va a estar en superávit, te van a faltar nutrientes por todos sitios. Entonces, si el dietista no te lo ajusta y no te cambias todo para que puedas cumplir la dieta, resultado no va a conseguir. Y si no te lo cambia y te sigue cobrando, se está quedando con tu dinero, no le importa nada y se ríe de ti. Y te aconsejo que le cantes las 40 y que cambies de dietista, ¿vale? Yo me he tirado durante años haciendo los cálculos de más de 50 recetas de este tipo que simulan la comida basura, pero con platos saludables para los clientes, echándole mucha hora durante años. Y ahora ya, cuando me llega un cliente con ese perfil, pues bueno, ya tengo todos los platos listos para ir ajustándolos según la persona y sus preferencias personales, su peso, su condición, todo, ¿no? Y no tengo que tirarme dos días enteros o más, porque hay que echarle muchas horas para ser capaz de hacer todo esto, si lo quieres hacer bien, y quebrarme la cabeza, ¿no? Porque ya me la fui quebrando durante años poco a poco para este tipo de perfil. Así que te aconsejo que contrates a un profesional que pueda darte este tipo de dieta y soluciones, y si estás muy apurado económicamente, pero es importante para ti el ganar unos kilos de músculo, pues ve poco a poco configurándote este tipo de platos caseros saludables, escuchándote podcast y otros. Espero que te haya servido de ayuda y que hay otra forma más fácil y llevadera de conseguirlo, y que no tienes por qué renunciar a tener el cuerpo que quieres porque dieras con un dietista vago o falto de conocimiento. Y ya sabes que si te encaja este planteamiento que te conozco, que te presento, y tú ves que puede ser tu perfil y quieres conseguirlo ahora, o lleva un tiempo sin que un profesional te ayude o por tu cuenta, escríbeme a antonioyuste.com/ayúdame, ayúdame sin tilde, hablamos por teléfono y te echo mano. Un fuerte abrazo y te espero en el próximo programa.